para escuchar el breve murmullo del discurrir del agua. Su lado norte, el mejor conservado, presenta arcos de medio punto sobre capiteles de mocárabes, el central más elevado, y cinco pequeñas ventanas que se abren sobre ellos. Estos arcos dan la entrada a una sala cubierta con un techo en lazo de madera. Quizá la sala que usaba el sultán para recibir a sus contertulios. Destaca en la sala, en un lateral, el mirador añadido en época de Ismail I, generosamente decorado y con una singular excepcionalidad, su desviación unos metros del eje central de la planta. Inexplicable si no se observa la precisión con la que la naturaleza y arquitectura forman un solo elemento en la Alhambra. Comprensible si se para un momento a notar cómo en este mirador la brisa no cesa, permitiendo descansar de las altas temperaturas que azotan Granada a según qué horas de la jornada. Abandonamos con pesar el escenario y sucedemos en nuestros pasos el patio del ciprés, el jardín alto, el mirador romántico y la escalera del agua, uno de los pocos elementos nazaríes que se conservan en esta zona. Era tal la obsesión por el agua que lleva a construir un pasamanos a modo de acequia.
La Alhambra es el compendio de todo lo que han hecho los andalusíes en la península, ¿no? Es decir, cuando uno ya tiene una cierta experiencia, como en mi caso de arqueólogo, y observa una excavación fuera de la Alhambra, inmediatamente le salta a la cabeza la idea de que hay esa misma construcción o una construcción parecida a la Alhambra. Es decir, es un poco resumen de todo lo que ha habido en el Islam peninsular hasta ahora.
Un regalo para los sentidos que sobrevive al paso del tiempo para seguir maravillando al visitante, que atónito asiste a este ritual arquitectónico en el que se concentran todas las premisas de la construcción islámica. La belleza llevada a su máxima expresión se exhibe aquí con cuantos elementos le son posibles. Escayolas, alicatados, yeserías, pero también en plantas de salas y patios que rompen la proporcionalidad para dar un sentido a la luz y el aire de Granada. Toda la ciudad se halla aquí representada, porque toda la ciudad tiene alma nazarí.
El final de la dinastía nazarí supuso el fin del progreso económico y cultural de Granada. Su paso a la historia como última dinastía musulmán en la península acabó con siglos de avances en investigación y desarrollo de la agricultura, las ciencias y la literatura. El tiempo quiso borrar la huella nazarí, que siglos más tarde se convertiría en el mejor símbolo del espléndido pasado de la ciudad de Granada.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today. Saludos, estimados oyentes. Estamos a su servicio con otro programa de la serie Visitando los Museos de Irán. Esta vez hemos viajado al Museo de Azerbaiyán en la ciudad de Tabriz. Acompáñenos. La ciudad de Tabriz es la tercera ciudad más grande de Irán y la capital de la provincia de Azerbaiyán Oriental. Esta ciudad posee un lugar especial en la historia, la cultura y la economía del país persa, y a lo largo de la historia ha pasado muchos altibajos y sido testigo de diversos eventos. En la actualidad, la ciudad de Tabriz es uno de los centros económicos más grandes de Irán y es conocida como la ciudad de los primeros. La mayoría de los lugareños de Tabriz son azeríes y hablan en turco azerbaiyano con acento especial tabrizí. Hoy la ciudad de Tabriz se ha convertido en una de las urbes más importantes y turísticas de Irán, y esto porque tiene muchas atracciones naturales e históricas. Entre los atractivos más importantes de esta ciudad se encuentra la Catedral de Stepanus, el Parque Ilgolí, el desierto de Gontapé y el Parque Nacional Kantal. La ciudad de Tabriz también cuenta con varios monumentos temáticos, como de arqueología, arte, historia natural y deportes. En total existen 17 museos en esta ciudad, y en términos de número de museos, es la segunda ciudad de Irán después de Teherán. Los museos más importantes de Tabriz son el Museo de Azerbaiyán, el Museo de la Edad de Hierro, el Museo Constitucional, el Museo de Qayar, el Museo de la Historia Natural, entre otros. En este programa vamos a conocer el Museo de Azerbaiyán de Tabriz y sus diferentes secciones.
La historia del establecimiento del primer museo en la ciudad de Tabriz se remonta a los años 1306 y 1307 de la era solar, es decir, 1927 a 28 de la era cristiana. Durante esos años se celebró una exposición de monedas descubiertas en Tabriz en la sede de la Biblioteca Tarbiat. Tras la celebración de esa exposición, un grupo de amigos de la cultura se esforzó mucho para establecer un museo integral en Tabriz y finalmente se fundó en el año 1337 de la era solar 1958 el Museo de Azerbaiyán, que, emplazado sobre una superficie de 2.400 metros en un edificio de tres pisos y un gran salón, se inauguró en el año 1341 de la era solar, es decir, 1962 de era cristiana. El arqueólogo francés André Godard elaboró los planes del edificio del museo inspirándose en las obras de la arquitectura local de Azerbaiyán iraní, y fue Esmail Dibach, el entonces presidente del Departamento de Cultura de Tabriz, que lo diseñó y ejecutó. El Museo de Azerbaiyán es uno de los museos más importantes de Irán y el segundo museo arqueológico de Irán después del Museo Nacional de Irán. En este museo de Tabriz se conservan obras históricas y artísticas pertenecientes a las épocas preislámica e islámica. El número de antigüedades y objetos de arte en este museo suman por lo menos 2.300 piezas. Debido a la falta de espacio, estas obras se exhiben a público, los amantes de la historia, la cultura y arte de forma rotativa. En promedio, alrededor de 100.000 personas visitan el Museo de Azerbaiyán cada año.
Uno de los objetos que atrae la atención de cada visitante en el museo es la estatua de la diosa, que fue descubierta en la localidad de Rostamabad, de la provincia de Gilán. Con una antecedencia de 3.000 años, representa el valor de las mujeres del Irán antiguo. Además, en esta sección se pueden ver hermosos ritones con una historia de 2 o 3 mil años pertenecientes a los periodos aquemenida, parta y sasánida. El ritón es un recipiente que se usaba antiguamente para beber. Su morfología ha evolucionado desde formas similares al cuerno o a la cabeza de un animal en varias dimensiones, materiales y formas. Amigos, seguimos nuestra visita al Museo de Azerbaiyán. Otra obra destacada que se encuentra en la planta baja del museo es una vitrina en la que se guardan cuerpos de hombres y mujeres pertenecientes al primer milenio antes de Cristo. Estos cuerpos fueron descubiertos durante las excavaciones científicas en el año 2000 en el área de la mezquita Kabut o Azul en Tabriz. Estos cuerpos son, de hecho, una parte de los restos de un cementerio de hace 3.000 años de antigüedad y por su valor histórico se exhiben en el museo. Al final de la sala y sobre la pared del lado norteño está la piedra de Bismela. Esta piedra es una de las obras de arte más únicas de Irán. La piedra Bismela es una inscripción realizada en el Cairo como piedra sepulcral para la tumba del profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, realizada por Muhammad Ali Kuchani, conocido como Mirza Sanglah. Mirza Sanglah hizo esta inscripción durante su estancia en Egipto en el año 1270 de la Hegira Lunar, correspondiente al año 1854 después de Cristo. Y la llevó a la corte de los otomanos, pero el sultán otomano la ignoró. Entonces la llevó a Tabriz y ahora se exhibe en este museo. Esta enorme piedra consta de 5 partes, 4 de las cuales son el marco y la quinta parte es el texto de la obra.
Continuando nuestra visita al Museo de Azerbaiyán, llegamos al primer piso del museo. Las obras más antiguas del primer piso del museo pertenecen al siglo IV de la Hegira Lunar de la ciudad de Neishabur. Los recipientes descubiertos en la ciudad de Neishabur tienen sus propias características especiales, como el uso de esmalte blanco con diseños propios de arte islámico y en escritura kufi. Los envases de cerámica del periodo de Ilhanato y la cerradura con contraseña del siglo VI de la Hegira Lunar también figuran entre otros artefactos históricos presentes en esta sección, donde también podemos ver el curso histórico de obras antiguas hasta el periodo Qajar. Además, en esta sección existe una nueva sala dedicada a la exhibición de monedas y sellos en la que se muestran las monedas más antiguas acuñadas en diferentes periodos de la historia iraní, desde el periodo aqemenida hasta el gobierno de Qajar, junto con sellos antiguos muy raros y hermosos. En la última parte de nuestra visita al Museo de Azerbaiyán, llegamos al piso subterráneo del edificio. Desde el pasado hasta ahora, esa sección se ha dedicado a la exhibición y el mantenimiento de valiosas esculturas del señor Ahad Hosseini, uno de los escultores iraníes más famosos de Tabriz, que ha creado obras muy valiosas hasta ahora. Estudió y trabajó en el campo de arte en Francia e Italia y ahora tiene 78 años y vive en Irán. Las esculturas del museo muestran su visión profunda sobre el destino de la vida, la moral humana durante los siglos pasados, sobre todo del siglo XX, y obligan al hombre a reflexionar. En la planta subterránea del museo, además de las hermosas esculturas del señor Hosseini, hay una nueva sección titulada Petroglifos antiguos, en la que se exhiben piedras sepulcrales de diferentes periodos islámicos, esculturas de piedra, estatuas humanas y diferentes tipos de piedras con grabaciones. Estimados amigos, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado. Dios lo bendiga a todos. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today.
El año 2020 llegó a su fin y para Israel ha sido una época de crisis. Desde la parálisis política que para muchos se mantiene hasta las continuas protestas contra el régimen, Tel Aviv ha tenido mucho con qué lidiar. ¿Por qué se manifiestan los ciudadanos? Pues por cada crisis que vive Israel. En primer lugar, quieren poner fin al régimen de coalición dirigida por el primer ministro Benjamin Netanyahu. La ONG Leite declara que la situación afecta a muchos israelíes. El grupo dice que más del 20% de los ciudadanos viven por debajo de la línea de la pobreza y cientos de miles de niños carecen de alimentos en casa. Eso fue en 2019. Según la ONG israelí, esta cifra se disparó un 50% este año. Israel tuvo que celebrar unos terceros comicios en abril, solo para formar un gabinete de coalición. El estancamiento político en Israel está pasando factura a la economía, la política y la sociedad, dado que el actual ejecutivo provisional está limitado en su capacidad de aprobar políticas concretas. La situación ha empeorado tanto que hay una crisis de mantequilla en la que los clientes no pueden encontrar este producto lácteo debido a una fuerte escasez cuya culpa se ha atribuido a la parálisis política en Israel. De acuerdo con la ONG Leite, existen 2.3 millones de israelíes que viven en la pobreza. Sin embargo, según Leite, esta cifra habría aumentado un 50%. Otros datos corresponden al Instituto Nacional de Seguro, que ha informado que los mayores y los niños son los más vulnerables. Además, la situación no parece mejorar. A principios del año pasado, la economía de Israel entró en su mayor recesión desde la creación de esta entidad en territorio palestino en 1948. Según la OCDE, el ratio de deuda-déficit de Israel se espera que alcance un 75% este año y que suba al 88% en 2022. Además, el 20% de la población laboral israelí está sin empleo. Con dos confinamientos a causa del coronavirus, los trabajadores israelíes y los propietarios de negocios están furiosos. Los propietarios de pequeños negocios incluso fueron a huelga y condujeron una rebelión contra las órdenes de cierre de régimen. Redes sociales, la conversación fue intensa. Uri dice: Netanyahu priva al Estado de su presupuesto anual, provocando un caos económico, de empleo y pobreza para cientos de miles de ciudadanos. No cederemos. Según Ali, en Israel la tasa de pobreza para los judíos es del 15%, mientras que en el caso de los ciudadanos árabes supera el 50%, justo como la brecha entre colonizadores y nativos en Canadá. Liberty and Justice for All dice: es por eso que ellos reciben más ayuda financiera, asistencia, que cualquier otro país en el planeta Tierra. Uno de los momentos trascendentales en Israel fue el llamado Acuerdo del Siglo. Naturalmente fracasó, pero tuvo una enorme repercusión en la población árabe nativa de Israel. Tal acuerdo podría haber provocado que cientos de miles de ellos perdieran su ciudadanía y cambiaría el estatus de sus comunidades. Podría haber convertido sus vecindarios en un enclave palestino, separándolos de la Cisjordania ocupada a través de una barrera israelí conocida como la Pared de Apartheid. Además, este acuerdo dejaría a 300.000 de ellos ante el riesgo de quedar desplazados de sus hogares ancestrales previos a la ocupación palestina de 1948. Hasta el momento esto no se producirá, sin embargo, no es un nuevo complot. Israel ha estado trabajando en ello desde 1948. La población se ha hecho eco este año de dicha situación y de las tácticas discriminatorias y de apartheid de Israel en su contra. Consideran que Israel los quiere fuera. Al menos de acuerdo con el extinto Acuerdo del Siglo, Israel quería aislarlos para incorporarlos a los territorios ocupados. La población representa más del 20% de Israel y Tel Aviv se siente amenazada por ellos. Un reciente vídeo en las redes sociales muestra a un árabe israelí que se hace pasar por emiratí mientras los israelíes hacen fila para sacarse fotos con él. De hecho, ellos estaban tratando de mostrarle lo hospitalarios que son los israelíes con respecto a los emiratíes, a la vez que discriminan a los habitantes originales de esas tierras. En las redes sociales, la conversación fue intensa. Dan Bradford dice: es como si los israelíes no fueran racistas hacia los árabes. Mujib dice: este es el poblado palestino dentro de la línea verde en el que los militares israelíes masacraron a numerosos civiles musulmanes indefensos durante la guerra de Suez en 1956. Según un informe de la organización sin ánimo de lucro Leitet, la proporción de familias israelíes que viven en condiciones de pobreza pasó del 20,1% a 29,3% en 2020. Mientras tanto, el régimen en Israel continúa ignorando el tema, según los medios de comunicación israelíes. Los israelíes en general consideran que Netanyahu busca salvarse de ir a prisión debido a que está imputado de corrupción y tiene un juicio pendiente. Por su parte, van en aumento las protestas que se han venido celebrando cada semana y algunas veces a diario durante casi un año. Algunos piensan que Israel se encuentra a punto de sufrir un levantamiento que podría cambiar su estructura para siempre. Por el momento, el año 2020 ha llegado a su fin, pero la crisis a que se enfrentan los israelíes en general continúa. Estos son los titulares que ocupan las portadas de la prensa en Israel. The Jerusalem Post: Una nueva encuesta organizada por las iniciativas de Abraham refleja que la mayoría de los árabes israelíes, 58%, participaría en el movimiento de protestas en Israel contra el primer ministro Benjamin Netanyahu si esto sacara a la luz los problemas existentes que enfrenta la comunidad, como la situación económica y la vivienda. Además, casi la tercera parte, 73%, respalda los objetivos del movimiento de protestas. I24 News. Se dice que los Emiratos Árabes Unidos han suspendido los visados de turistas para ciudadanos israelíes. Varios centenares de israelíes que aterrizaron en Dubái recientemente no recibieron la autorización para entrar a los Emiratos Árabes Unidos, según informa un medio israelí. De acuerdo con los informes, el incidente por el que los israelíes tuvieron que mostrar otros pasaportes para entrar estuvo originado por el cambio en la política de visado. Ynet News. Al menos 25 personas fueron arrestadas en Jerusalén al-Quds ocupada cuando la policía se enfrentó a miles de judíos ultraortodoxos que protestaban por la construcción de una línea férrea que atravesaría sus vecindarios. Se planea que una línea de tren ligero pase por el área de Bar Ilan. Sus detractores dicen que podría afectar los servicios de autobús y provocar un comportamiento indecente en la comunidad religiosa.
El resultado de América Latina en su lucha contra la corrupción es frustrante y apenas ha mejorado desde 2015. Estas son las palabras de Luciana Torchiaro, responsable para América Latina de Transparencia Internacional. Esta organización no gubernamental presentó en 2020 su índice anual sobre la percepción de corrupción en el mundo. En el año 2020, marcado por la pandemia de coronavirus, Torchiaro considera que ningún país latinoamericano ha realizado una gestión excelente en cuanto a la transparencia. El informe indica que América Latina lleva estancada desde 2015. Es algo muy frustrante en este contexto de pandemia, porque cada centavo del dinero que no llega a donde debe tiene repercusiones muy importantes.
Estamos midiendo un fenómeno que es un crimen, un fenómeno que ocurre a puertas cerradas. Entonces, no hay forma de medir 100% la corrupción. Lo que nos da el índice es una gran parte de la foto, pero la foto se complementa con lo que sucede con el sector privado, por ejemplo, el lavado de dinero. Hay muchos aspectos que no están tratados por este índice, pero sin duda es un buen pedazo de foto que nos permite, como decía Mauricio, traquear. También hay otros instrumentos para medir la corrupción que tienen que ver con la sensación de corrupción y percepción y experiencia que tienen los ciudadanos, que son más bien encuestas de opinión.
Transparencia Internacional dice que está preocupada por la situación de El Salvador y Honduras respecto a la corrupción. En El Salvador dice que se obstruye el acceso a la información de manera consciente y que sin transparencia es muy difícil combatir la corrupción. Se terminó la misión de la Organización de Estados Americanos contra la Corrupción y la Impunidad. El presidente del país está siendo investigado por casos de corrupción y se han aprobado leyes bastante regresivas en la lucha contra la corrupción.
Que vaya a la cárcel porque él es un delincuente. Él nos ha robado, no solamente el Seguro Social, sino que día a día ha robado cantidad de dinero de todas las instituciones. Por eso, hoy por hoy, el pueblo hondureño exige que el combate a la corrupción y a la impunidad sea real.
Sin embargo, hay países modelos, como Uruguay y Chile, que salen bien parados de la lucha contra la corrupción, según Transparencia Internacional. Aquí mencionamos algunos casos destacados de la corrupción en los últimos años en América Latina. Lava Jato en Brasil. Desde la década anterior, Latinoamérica prometió enfrentar la corrupción. Entonces parecía que Brasil lideraría la causa. Los primeros resultados de la emblemática Operación Lava Jato salieron a la luz en 2014 y hasta hoy genera consecuencias, no solo para Brasil, sino para una decena de países más, incluyendo Estados Unidos.
Otro caso blockbuster involucrando a América Latina, en este caso involucrando a Brasil, y es un caso interesante por varias razones. Primero, el tamaño de los sobornos era enorme. 150 millones de dólares pagado a tres altos funcionarios de Brasil. Incluso Guido Mantega, el ministro de Finanzas, fueron gente liderando organizaciones como BNDES, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, líderes de la Fundación Petrobras, líderes del banco se llama Caixa, que es el banco que controlado por el Estado de Brasil. Y el propósito de todos esos sobornos era para buscar financiación de esos bancos, para dejar que JIF hace más trabajos, hace más deals, ¿no?, en su crecimiento como una compañía.
La Casa Blanca de Peña Nieto en México. Esta mansión, que parece más bien un palacio y que se valora en 7 millones de dólares, solo generó una disculpa del entonces presidente y la cancelación de una obra. Una investigación periodística reveló cómo el grupo IGA, el consorcio que financió y construyó la mansión, se benefició con contratos de la administración de Enrique Peña Nieto desde que el expresidente fungía como gobernador del Estado de México. Cuaderno de las coimas en Argentina. En Argentina, en cambio, los cuadernos de las coimas han llevado a proceso a más de 172 personas y 7 permanecen en prisión. Esta es la causa que se abrió contra la expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Y se llamó así porque Óscar Centeno, exchofer de Fernández, registró detalles de coimas en 8 cuadernos. Aunque la investigación por parte de las autoridades aún continúa, en enero se revocó uno de los procesos que implicaba a la vicepresidenta. La línea en Guatemala. A pesar de que la lucha anticorrupción guatemalteca, dirigida por Telma Aldama, exfiscal general, llegó al nivel más alto con imputaciones al presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Valdetti, cuando se reveló una red de contrabando en las aduanas, solo 5 empresarios obtuvieron sentencias. Al caso se le llamó La Línea.
El señor presidente de la República haya participado en la comisión de las mismas conductas punibles por las que han sido acusadas las personas que integraban la organización criminal denominada La Línea.
Millicol Gate, en Chile. Se denunció el modus operandi con el que los funcionarios del ejército cometieron fraude por cerca de 10 millones de dólares, con facturas cuestionadas en detrimento del fondo reservado del cobre. Hay al menos 40 procesos abiertos.
Con Penta, seguimos con Cabal, luego el Millicol Gate, con Fortgate y terminamos con el escándalo del fútbol, entre ellos la crisis de la Iglesia Católica. En fin, ha sido un año, yo diría, bastante malo para Chile. El ánimo no es del mejor.
Cuellos blancos del puerto en Perú. Por la investigación Cuellos blancos del puerto del Perú, hay más de 300 jueces y fiscales procesados por corrupción, con 42 sentencias por delitos contra la administración pública. Este caso surgió a través de interceptaciones telefónicas lícitas que dieron pista a la Fiscalía Especializada en Anticorrupción. Se descubrió que magistrados y consejeros del Poder Judicial y empresarios formaban parte de una red criminal que involucra delitos como corrupción, tráfico de influencias y hasta narcotráfico. César Inostroza, quien fue presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, y Pedro Chavarri, exfiscal de la Nación, son los principales investigados, pero aún no han recibido sentencia.
Y ahí en ese paquete está incluyendo a, o sea, a Tomás Alarino, que es ex fiscal supremo, a Inostroza y a los dos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, con lo cual se entiende que son nuevas pruebas vinculadas a esos hechos que serían distintas a las que en su momento el Congreso evaluó y que están dando lugar a esta nueva denuncia.
De acuerdo con una encuesta realizada en 2020, más de la mitad de los latinoamericanos refirieron que la corrupción es un obstáculo importante para hacer negocios. Esto, comparado con los resultados de la encuesta de 2012, significa un incremento del 10%.
Saludos, estimados oyentes, la voz en español de Pars Today. Hoy es martes, el día 26 del mes persa Esfand del año 1399 de la Hegira Solar, correspondiente al 16º día del mes marzo de 2021. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación, que incluye primeramente boletín informativo y luego el resto de los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Son las 5 de la madrugada, hora local aquí en Teherán. La voz exterior de la República Islámica de Irán.
El canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, afirma que a Estados Unidos se le acaba el tiempo para poder reavivar el pacto. El movimiento popular yemení Ansar Allah reitera que seguirá atacando a los mercenarios saudíes hasta la liberación total de su país. Y los hondureños acuden a votar en las elecciones primarias para elegir a los candidatos de los comicios generales del próximo 28 de noviembre. ¿Qué tal? Bienvenidos. Les saluda Osvaldo Canales desde Teherán. Junto con todo el equipo los llevo a revisar las principales informaciones de esta jornada, partiendo con lo siguiente. El canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, dice que a Estados Unidos se le acaba el tiempo para poder revivir el acuerdo nuclear suscrito en 2015 entre Teherán y las potencias mundiales. Reafirmó que el pacto no es renegociable.
¿Por qué están hablando de renegociar? ¿Por qué están hablando de ajustarse? ¿Por qué están hablando de temas que ya hemos tratado? Irán pagó un precio por ello. Deberían abandonar esa política.
Zarif indicó que pese a las promesas, la nueva administración de Joe Biden sigue las líneas del gobierno anterior, que impuso a Irán una política de máxima presión. Aseveró de que a Estados Unidos le queda poco tiempo para corregir los errores de Donald Trump. Irán enfatiza en que la única vía para salvar el acuerdo nuclear es que Estados Unidos regrese al pacto y levante todas las sanciones. El Movimiento Popular Yemení de Ansarullah precisa que junto al ejército continuará respondiendo a los ataques de los mercenarios saudíes hasta la liberación total de su país. En una entrevista con la cadena libanesa Al-Mayadeen, Mohammad Al-Bahiti, miembro del Consejo Político de Ansarullah, afirmó que los yemeníes no tienen otra opción que enfrentar y contrarrestar los agresores saudíes. Se refirió a los últimos avances del ejército yemení en la provincia de Marib y denunció que Estados Unidos y Arabia Saudí, así como los terroristas de Daesh y Al-Qaeda, se encuentran en un frente común contra las fuerzas yemeníes en Marib. Miles de manifestantes británicos se reunieron en el centro de Londres para condenar el uso de las tácticas de mano dura para romper la vigilia al aire libre por Sarah Erevant, cuyo presunto asesino es un oficial de policía.
Siempre queremos ser parte si hay alguna oportunidad para que podamos unirnos. Reclamamos justicia e igualdad. Estamos en 2021 y es normal que exijamos respeto directo.
Los indignados también rechazaron un proyecto de ley que pretende aumentar el poder de la policía para intervenir en las protestas. Imágenes de los agentes británicos inmovilizando o poniendo esposa a algunos participantes suscitaron numerosas condenas y un sentimiento de rechazo en todo el reino. El líder de la oposición, el laborista Keir Starmer, la ha calificado de profundamente perturbadoras. No obstante, la policía hizo caso omiso y defendió su labor.
Los hechos se produjeron el sábado, cuando la multitud se congregó en un parque en el sur de Londres, capital, en honor a Sarah Everard, asesinada presuntamente por un agente de Scotland Yard. La ministra del Interior, Victoria Atkins, pidió al mismo servicio londinense que ofrezca explicaciones sobre el incidente.
La gente se sentía muy, muy mal. Hubo mucha emoción, completamente comprensible. Y la policía, siendo como son operacionalmente independientes, tendrá que explicarlo al ministro del Interior en su informe.
La ministra de Violencia Doméstica y Protección, Jess Phillips, a su vez lamentó que la tasa de homicidios es alta y prometió intentar cambiar la ley para que los autores de asaltos sexuales sean castigados de manera apropiada. En cuanto a la represión policial, Phillips prometió presentar ante el Parlamento un proyecto de ley que considere un crimen asaltar a mujeres en las calles.
Podemos cambiar las leyes para que los acosos callejeros puedan ser un crimen, porque actualmente no es ilegal acosar a mujeres en las calles. No necesitamos revisiones, necesitamos acciones.
Los británicos enfurecidos dicen que la policía se preserva el derecho para dictar a la población qué hacer o si se deben celebrar homenajes o no para una compatriota asesinada. La policía, de acuerdo con los enlutados, les robó prácticamente el derecho a un duelo colectivo. Scotland Yard, no obstante, siempre ha defendido su labor durante los disturbios en el país.
Estoy muy enfadada porque ellos piensan que tienen el derecho a dictar cómo estar de luto. Era un agente de la policía quien lo hizo. Claramente, los agentes policiales no nos están protegiendo porque esto sigue ocurriendo.
El hecho ha impactado a cada una de las mujeres en este país. Nosotros necesitamos unirnos en nuestro duelo. La policía nos robó el derecho humano de hacer duelo colectivo.
El líder liberal demócrata, Ed Davey, pidió la dimisión de la responsable de Scotland Yard. Añadió que la policía británica ya perdió la confianza de millones de mujeres en Londres. Las autoridades detuvieron al policía Wayne Cousins, que fue imputado por el secuestro y asesinato de Everard. Alicia Abhami, con información de Hassan Sayedikia, Hispan TV Noticias.
El primer ministro británico Boris Johnson alertó sobre las peticiones independentistas del Partido Nacionalista Escocés de cara a las elecciones parlamentarias de Escocia en el próximo 6 de mayo.
¿Cómo puede el SNP decir que un referéndum es la prioridad para ellos? Es lo último que necesitan en este momento. Sin embargo, está claro que el SNP simplemente no está escuchando. Tienen la intención de presionar por un referéndum, sin importar el costo para Escocia y todo el Reino Unido. Eso significa que corresponde a los conservadores escoceses hacerles escuchar, cambiar el enfoque en Escocia de la división y el debate a la recuperación y la reconstrucción.
Así lo declaró Johnson durante un discurso virtual ante el Congreso de Primavera del Partido Tory. Criticó que cuando el reino está por reponerse de la pandemia del coronavirus, los nacionalistas escoceses quieren comenzar una lucha política. Escocia celebró un referéndum independentista en 2014 cuando el 55% se mostró favorable a la permanencia frente al 45% que votó por separarse. Pero desde el pasado verano, los sondeos apuntan que hay más escoceses a favor de la independencia que de la unión. Viene, aumenta la presión para que el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, dimita a su cargo. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos puso en duda que Cuomo pueda seguir en este puesto tras las acusaciones de acoso sexual.
Creo que debemos ver los resultados de las investigaciones sobre las denuncias. El gobernador debe mirarse y pensar cuán efectivo es su liderazgo del Estado bajo las circunstancias existentes.
Pelosi pidió que se investiguen seriamente los hechos denunciados por 7 mujeres que acusan a Cuomo de actitud inapropiada y de acoso sexual. El gobernador demócrata ha perdido los apoyos de más de la mitad de legisladores del estado de Nueva York, así como de importantes líderes del partido debido a las denuncias. Cuomo ha negado las acusaciones y ha descartado dimitir. Dos personas murieron y otras 15 resultaron heridas en una balacera en medio de una fiesta en el sur de Chicago, Estados Unidos. Según las autoridades, los agentes respondieron al estallido de disparos en la sede de un negocio. Las edades de las víctimas fluctúan entre los 20 y los 44 años y 7 de los heridos fueron llevados a hospitales locales en condiciones graves o críticas. La policía dijo que 4 armas de fuego fueron halladas en el lugar. Aún, eso sí, se desconoce si el autor fue una sola persona y cuáles fueron los motivos. Vamos a Bolivia. Allí la fiscalía ha solicitado la detención preventiva de la expresidenta de facto, Yanina Áñez, por un periodo de 6 meses de cárcel. En paralelo, cientos de familiares de estas víctimas de las masacres tras el golpe de Estado, 2019, exigen que se les incluya en la causa en contra de Áñez.
La Fiscalía de Bolivia exige 6 meses de cárcel preventiva para la expresidenta interina Yanine Áñez y 2 de sus ministros por su participación en el golpe de Estado de 2019. Los fiscales argumentan que de estar libre los imputados existe el peligro de fuga, una medida que no le ha gustado para nada a Áñez ni a sus aliados derechistas.
Los valores políticos, lo que podamos entender por nuestro estado de derecho, no tiene ninguna validez y eso lo lamentamos tantísimo.
El caso de la expresidenta Yanine Áñez y sus ministros. De más está decir que condenamos su detención y condenamos la vulneración de sus derechos fundamentales.
Mientras tanto, cientos de familiares de víctimas de masacres cometidas tras el golpe se manifestaron frente al Tribunal de la Paz, donde se realizaría la audiencia a la expresidenta de facto. Exigieron que también se la juzgue por estos crímenes.
El día de hoy estamos acá pidiendo justicia y que el día de hoy puedan dictar sentencia a la señora Áñez y que pueda ir a la cárcel por haber masacrado a nuestro pueblo alteño y a nuestro pueblo boliviano.
Ahora yo pido justicia, que se haga justicia. Esta Áñez tiene que pagar a esa asesina. A mi hijo, ¿cómo me la ha matado? Mi hijo se llamaba Juan Martín. Yo tenía 18 años.
Por su parte, el expresidente boliviano Evo Morales acusó a la ex senadora de violar la Constitución. Apuntó el dedo acusador contra Estados Unidos y su aliado títere, la OEA, a quienes culpa de financiar y promover el golpe de 2019.
El gobierno de Donald Trump y el secretario general de la OEA, Almagro, sugirieron en declaraciones públicas que hubo fraude, incluso antes de un informe incentivando el golpe en Bolivia. Estados Unidos suministra cerca del 60% del presupuesto de la OEA.
La policía de Bolivia detuvo el sábado a la expresidenta de facto y sus ministros de Justicia y Energía en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni, y luego los trasladó en avión a La Paz. Los tres están imputados por terrorismo, conspiración y sedición en el caso del golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales. Nancy Lo con información de Mahdi Yalali, Hispan TV Noticias.
En Honduras celebran elecciones primarias. Tres partidos principales realizan estas votaciones en las cuales 4,8 millones de personas están convocados a votar. Las primarias determinarán los candidatos para las elecciones generales del próximo 28 de noviembre, mientras el actual presidente Juan Orlando Hernández está salpicado por acusaciones de corrupción. En noviembre están habilitados para competir, en total son 14 partidos, con candidatos para 128 escaños en el Congreso Nacional, 20 para el Parlamento Centroamericano y 298 corporaciones municipales. Hernández, tras dar su voto, dijo que su sucesor debe estar listo para ser destituido.
Pregúntenle a los candidatos si está dispuesto a arriesgarlo todo después de haber empujado extradición, extraditar narcotraficantes, delincuentes, unos que salieron corriendo de aquí, otros que por la vía legal se les extraditó.
En Irán, representantes diplomáticos de más de 70 países se reunieron en una conferencia sobre los impactos de las sanciones del Occidente a la violación de los derechos humanos del pueblo iraní. Nuestra corresponsal Samane Kachoui estuvo allí, nos cuenta los detalles.
Las sanciones de Estados Unidos siguen cobrando la vida de más pacientes iraníes. En una conferencia celebrada en la capital iraní de Teherán, los representantes de personas que sufren alguna enfermedad especial, como talasemia y epidermolosis de Sampoyar, denunciaron los impactos de las sanciones estadounidenses que impiden la compra de medicamentos vitales.
Actualmente, 23.000 iraníes sufren talasemia. Después de la reimposición de las sanciones, hay escasez de los medicamentos para los pacientes, por lo que durante los últimos dos años, 187 enfermos perdieron la vida. Lo que hay solo abastece el 10% de las necesidades de los pacientes.
Hadi sufre de epidermolosis Sampoyar, trastornos de la piel transmitidas genéticamente. Ha perdido sus manos en la adolescencia y recientemente uno de sus pies debido a la falta de medicamentos que las sanciones imposibilitan su importación al país.
En Irán hay registrados unos 800 pacientes. Nos enfrentamos a la escasez de medicamentos que deben ser importados de Estados Unidos y países europeos.
Estados Unidos y Europa alegan que no han incluido los medicamentos en la lista de las sanciones. No obstante, las limitaciones a las transferencias bancarias han cerrado el acceso de Irán a los productos farmacéuticos.
Sancionar los medicamentos, equipamientos médicos y alimentos contraviene todas las leyes internacionales, pero lamentablemente vemos que los países europeos han sancionado este sector. Tampoco cumplieron con su promesa de crear el canal financiero INSTEX.
Bagheri recordó que si bien el nuevo gobierno de Estados Unidos calificó de errónea la política de Trump, sigue tomando como rehén el sustento y las necesidades primarias del pueblo iraní para conseguir mayores ventajas.
Las sanciones son inhumanas, ilegales y las condenamos ya que son unilaterales. Dicen que sancionan a los gobiernos, pero de hecho es la gente la que sufre. Hemos hablado sobre la posibilidad del uso del canal suizo para importar productos farmacéuticos, especialmente de compañías suizas. Espero que el Consejo de Derechos Humanos, Ministerio de Salud y FDA nos apoyen en traer algunos medicamentos a Irán para atender a los enfermos.
Cada año, un número considerable de iraníes que sufre enfermedades especiales como talasemia, epidermolosis ampollar y leucemia pierde la vida debido a no tener acceso a los medicamentos que necesita. De hecho, todo se debe a las sanciones impuestas por Estados Unidos imponiendo su compra, situación que requiere la atención y medidas prácticas de la comunidad internacional para poner fin a la violación de derechos humanos de los iraníes. Samane Kachui, Hispan TV, Teherán.
En Francia, los ciudadanos salieron a manifestarse contra las políticas islamófobas del gobierno de Emmanuel Macron. Congregados frente al Palacio Presidencial en París, condenaron el proyecto de ley aprobado por el Parlamento. Aseguran que la medida, que de ser aprobada a partir del 30 de marzo en el Senado, tiene un objetivo discriminatorio y apunta a la comunidad musulmana. Macron alega que quiere proteger al país de esta ley, pero siguen los críticos. La norma busca limitar a la comunidad musulmana bajo el argumento del respeto a los valores de la República. Esa ley dará autoridad al gobierno para cerrar escuelas religiosas, mezquitas y prevenir conferencias y discursos. El partido alemán Unión de Cristiano Demócrata de la canciller Angela Merkel sufrió dos fuertes derrotas en las elecciones estatales. Los sondeos indican que en Baden-Württemberg la formación ha logrado solo el 23% y en Renania-Palatinado ha sido la segunda fuerza más votada. En este sentido, los medios indican que el mal manejo de la pandemia ha sido el motivo de este fracaso. Además, señalan que la falta de la presencia de Merkel en la cabeza del partido para las elecciones generales de septiembre es otro de los motivos, ya que al contrario, ella, que gozaba con un 60% de popularidad, pese a la pandemia, Armin Laschet, el nuevo líder, solo cuenta con un 32%. La policía de los Países Bajos reprimió brutalmente una protesta antigubernamental en La Haya usando cañones de agua. La represión ha dejado ya varios heridos. Cientos de manifestantes se congregaron en un parque en el centro de La Haya para expresar su protesta contra el gobierno del premier Mark Rutte. Los indignados criticaban asimismo las medidas restrictivas establecidas para frenar la pandemia, en particular el toque de queda nocturno. Equipos antidisturbios con escudos, porras, perros y algunos cabalgando reprimieron la marcha. Dispararon asimismo cañones de agua para dispersar a los manifestantes. Y nos quedamos con esto por el momento. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Siga junto a la programación de Hispan TV. Nos vemos dentro de unos 30 minutos. Hasta entonces.
Amigos, están en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today. En este momento les invito a sintonizar estos programas. Primeramente, repasamos los informes más destacados del todo el mundo a través del programa Diarios del Mundo. Posteriormente, revisamos los más recientes acontecimientos en el país norteamericano a través del programa Estados Unidos en la semana que pasó. Y cerramos la emisión de hoy con otro capítulo más de la serie semanal Visitando los Museos de Irán, donde conocemos en cada capítulo un museo de Irán que exhibe la cultura y la civilización iraní. Gracias.
Diarios del Mundo.
Las sanciones de Estados Unidos siguen cobrando la vida de más pacientes iraníes. En una conferencia celebrada en la capital iraní de Teherán, los representantes de personas que sufren alguna enfermedad especial, como talasemia y epidermólisis ampollar, denunciaron los impactos de las sanciones estadounidenses que impiden la compra de medicamentos vitales.
Actualmente, 23.000 iraníes sufren talasemia. Después de la reimposición de las sanciones, hay escasez de los medicamentos para los pacientes, por lo que durante los últimos dos años, 187 enfermos perdieron la vida. Lo que hay solo abastece el 10% de las necesidades de los pacientes.
Hadis sufre de epidermolosis ampollar, trastornos de la piel transmitidas genéticamente. Ha perdido sus manos en la adolescencia y recientemente uno de sus pies debido a la falta de medicamentos que las sanciones imposibilitan su importación al país.
En Irán hay registrados unos 800 pacientes. Nos enfrentamos a la escasez de medicamentos que deben ser importados de Estados Unidos y países europeos.
Estados Unidos y Europa alegan que no han incluido los medicamentos en la lista de las sanciones. No obstante, las limitaciones a las transferencias bancarias han cerrado el acceso de Irán a los productos farmacéuticos.
Sancionar los medicamentos, equipamientos médicos y alimentos contraviene todas las leyes internacionales, pero lamentablemente vemos que los países europeos han sancionado este sector. Tampoco cumplieron con su promesa de crear el canal financiero INSTEX.
Bagheri recordó que si bien el nuevo gobierno de Estados Unidos calificó de errónea la política de Trump, sigue tomando como rehén el sustento y las necesidades primarias del pueblo iraní para conseguir mayores ventajas.
Las sanciones son inhumanas, ilegales y las condenamos ya que son unilaterales. Dicen que sancionan.